Seguimos en tertulia, seguimos con Juan Carlos Dollenart, Adolfo Garcés, Gonzalo Pérez del Castillo y Uenir Sartú. Dejamos el panorama nacional y vamos fuera de fronteras. El primer ministro británico, Tony Blair, anunció el viernes que deja su cargo y es más, dio la fecha de su alejamiento.
Today I announce my decision to stand down from the leadership of the Labour Party. The party will now select a new leader. On the 27th of June, I will tender my resignation from the office of Prime Minister to the Queen. I've been Prime Minister of this country for just over 10 years. In this job, in the world of today, I think that's long enough for me, but more especially for the country.
Hoy anuncio mi decisión de abandonar el liderazgo del Partido Laborista. El partido ahora deberá elegir un nuevo líder, decía Tony Blair. El 27 de junio presentaré a la reina mi renuncia al cargo de primer ministro. He sido primer ministro de este país por 10 años. En este trabajo, en el mundo de hoy, esto es suficiente para mí, pero especialmente para el país, señalaba Blair hablando en un acto en la localidad de Sedgefield, donde, según el propio primer ministro, comenzó su camino político. Su sucesor todavía no ha sido definido, aunque él mismo se ha encargado en estos días de brindar un apoyo explícito al actual ministro de Finanzas británico, Gordon Brown, su gran socio y también
su gran rival
en estos años de gestión. Gonzalo, ¿tú tenías interés especial en este asunto?
No particularmente, pero visto que estoy en minoría en el día de hoy, bueno, me largo yo primero.
¿Quién tenía interés especial en
el... A mí que me revisen. No, sí, vamos a decir una cosa. Yo creo que Tony Blair es un buen tipo. Y creo que hizo un buen gobierno. Y estuvo 10 años, que no es sencillo. Y creo que hizo varias cosas importantes, incluso históricas, ¿no? Todo lo del Norte de Irlanda, la pacificación del Norte de Irlanda, creo que hizo una enorme contribución. Cortó una racha de gobiernos conservadores en Inglaterra que comenzaron con el tacherismo. Tuvo un buen desempeño económico y social. Y creo que incluso con Europa, si bien Inglaterra no jugó del todo, se quedó fuera del euro... creo que, de todas maneras, tuvo unas relaciones con Europa que fueron, mejorando en relación a lo que fueron los gobiernos británicos anteriores. Ahora, yo creo que el gran defecto de Blair fue que, sin duda alguna, esto lo sabemos todos, el aliado que ellos llaman el más antiguo y el más leal son los Estados Unidos de América. Todas las veces que han debido demostrarlo, lo han hecho no dejando ninguna duda de que sus principales lealtades están ahí. Y yo creo que ser leal a un amigo también es decirle que está equivocado cuando está equivocado y no acompañarlo en sus fatales errores. Uh-huh. Cuando el señor Bush decide cometer los atropellos que empieza a cometer después del 11 de septiembre, Inglaterra, a diferencia de Alemania y de Francia, que también se consideran amigos y aliados de los Estados Unidos, en vez de decirle, flaco, lo lamento, pero en esta no voy contigo, estás equivocado, que lo estaba, ayudó al señor Bush a justificar su atropello a las resoluciones de Naciones Unidas y a meterse en el lío en el que metió a todo el mundo. Exacto. Porque hoy día estamos viviendo en un mundo... en el cual el terrorismo es una amenaza muchísimo mayor de la que era cuando los eventos del 11 de septiembre del 2001, y no solamente eso, sino que incluso todos los muchos de los avances que se habían hecho a nivel nacional y a nivel internacional de derechos civiles, etcétera, han sido cuestionados, y por supuesto que la credibilidad de Estados Unidos en cuanto a paradigma de libertades y después de lo de Guantánamo y todo esto ha sido absolutamente erosionada. Entonces creo que el error fundamental de Tony Blair, que yo considero que fue un buen hombre y un buen gobernante, fue en no tener los pantalones de enfrentarse a los americanos y decirles, señores, en esta no voy porque ustedes están equivocados. Sí. Y lo está pagando.
Tan equivocado que le costó a todos los aliados que logró Bush y al mismo Bush
los está liquidando esa decisión política, ¿no? Es decir, el partido sí. republicano seguramente
es gorda,
ya
¿no?
ha perdido las elecciones, ¿eh?
Es que es gorda la
muy gorda. Sí. Cayó Aznar inmediatamente, ahora Bush antes de que termine el mandato, digo, es...
Sí, a Tony Blair no le ha ido peor. Todo indica que ellos se deben en buena medida a la gestión de Gordon Brown en el área económica.
El área económica.
Desde ese punto de vista...
Sí, pues, Gordon Brown es ministro de
Finanzas, desde ese punto
¿no?
de vista, Gran sí. Bretaña funciona bien y eso la gente también lo valora. Pero claro, este otro lastre es muy pesado, ¿no?
Sí, ya estamos haciendo una especie de balance como si se terminara una época, que en el fondo se termina una época en Inglaterra, independientemente de que las políticas vayan a cambiar o no vayan a cambiar.
A diferencia de América Latina, ellos no vuelven, ¿eh? Cuando se van
en serio.
Y no importa la edad que tengan.
No amenazas.
Pero vos sabés que... ¿Tú te estás refiriendo a alguien en particular?
No, claro. No.
Pero sus políticas domésticas que le valieron, me parece a mí, unos éxitos electorales fantásticos para el Partido Laborista, ¿no? A lo largo de 10 años, también fueron polémicas, ¿no? Porque no solamente fue polémica su política internacional, sino también fue polémica su política doméstica, porque él protagonizó, y yo diría, más él que quien va a ser su sucesor ahora, ¿no? Un viraje muy importante en el laborismo, ¿no? Es decir, él fue el que inauguró el nuevo laborismo, así denominado, y la política de la tercera vía.
Fue uno de los impulsores de la tercera vía, ¿no?
Un hombre clave, ¿no? Con Clinton, después un poco más adelante con Schroeder y con otros políticos muy importantes de la izquierda nueva en el mundo. Entonces, bueno, y estas políticas de la tercera vía también fueron políticas extraordinariamente polémicas. Todo este intento que hizo, muy exitoso electoralmente, todo este intento que hizo, que lideró Tony Blair, de... diríamos, desplazar hacia el centro al Partido Laborista, alejarlo del estatismo clásico de la socialdemocracia europea y también inglesa, de reconciliarlo con el mercado, de darle otro papel a los individuos y a la familia, ¿no? De decir muchas cosas que solía decir la derecha y que a partir de fines de los 90, cuando empezó todo este viraje de la tercera vía, también empezó a decir la izquierda o las izquierdas en el mundo, ¿no? Como por ejemplo, en materia de delincuencia, ya que estábamos comentando estas cosas hace un rato, que hay que ser, dijo Blair en su momento, duro con la criminalidad y tenaz ante sus causas, ¿no? Es decir, incorporar todo este tipo de ideas o de políticas que eran características de los partidos conservadores y que una vez que los laboristas y otras izquierdas en el mundo las incorporaron, les permitieron instalarse en el centro y cosechar éxitos electorales fantástico, ¿no?
Sí. Yo creo que esto que dice Fito, que yo acuerdo totalmente lo que es la política interna, así fue, y eso es parte de lo que la historia debería recoger de Tony Blair. No va a ser así, la historia va a recoger el Tony Blair de Irak, creo que estas cosas, y está lapidado, y creo que él lo sabe. Él pensó ser el Churchill, el laborismo. No lo va a hacer, va a quedar asociado a lo que finalmente la historia va a recoger como una derrota de Estados Unidos en Irak y de Estados Unidos y sus socios.
Y sus aliados, ¿no?
Y sus aliados, digamos. De todas maneras, creo que el tema no es nada sencillo. El tema, a Tony Blair le toca jugar 10 años en donde comienza a generarse todo un proceso de separación de Estados Unidos con Europa, cosa que no es menor, luego de muchos años. Cuando uno hablaba del mundo occidental, bueno, podía dudar que era eso. O sea, México, ¿dónde estaba? Estaba en el mundo occidental. Uruguay, ¿dónde estaba? Turquía, ¿a qué mundo pertenecía, verdad? Pero uno, nadie dudaba que el mundo occidental era los Estados Unidos de Norteamérica, o América del Norte, si queremos, junto con Canadá, y la Europa occidental, ¿verdad? Donde básicamente Inglaterra, Alemania y Francia, podemos sumar Italia, eran los grandes pilares de lo que fue la Alianza Atlántica, la famosa OTAN. Inglaterra jugó históricamente un rol bisagra en esa Alianza Atlántica. No hay que olvidar el rol de Inglaterra con el otro polo liderado por Francia, ¿verdad? Por el gaullismo, que siempre fue...
anti-norteamericano.
Bueno, incluso se fue de la OTAN, ¿verdad? De Gaulle llegó a salirse de la OTAN, volver, bueno, era... pero con una Alemania que era pro Estados Unidos, inevitablemente pro Estados Unidos, porque era una
la mitad que era,
porque sí. Digamos, dependía totalmente de Estados Unidos la Alemania occidental. Inglaterra jugaba ahí de pivot en esa alianza y jugó un rol muy importante hasta el thatcherismo, que lo acentuó ya con casi una alianza carnal entre Estados Unidos y Inglaterra, por donde se coincidió en muchas otras cosas y se orientó el mundo en materia económica por determinados carriles. Lo que ocurre es que después del 89 comienzan a cambiar muchas cosas. Primero comienza a cambiar Alemania. Después del 89 Alemania comienza a cambiar porque ya no depende militarmente de Estados Unidos. Y poco a poco Alemania, lo que nadie soñó nunca, se comienza a alejar de los Estados Unidos. A ser independiente, a acercarse más a Francia. Tampoco nadie soñó con eso. Pero además hay otro fenómeno brutal, que Europa se ve integrado por una serie de países de Europa Central que venían del dominio comunista y que son pro norteamericanos a muerte. En determinado momento la OTAN comienza a ser una reliquia, claramente una reliquia, al punto tal que cuando el tema de Irak, Estados Unidos no apela a la OTAN. Esto es una cosa bien extraña. Claro, si hubiera apelado a la OTAN, dicen algunos analistas, no lo digo yo, que saben, mataba a la OTAN ahí mismo. Le tenía que dar de función. Entonces prefirió el voluntariado, como le llamó Bush, y consiguió 16 países voluntarios, porque vamos a no pensar que
algunos de ellos casi simbólicos, ¿no?
Claro,
la lista en algún momento llamó la atención por los países.
Exactamente, había mucho, bueno, pero la simbología tenía que ver con aquella alianza Francia-Alemania que marcaba un corte, ¿verdad? Y una separación, no una ruptura, pero sí una separación de Europa con respecto a Estados Unidos. Y ahí Tony Blair tuvo el gran tema a resolver. Si jugaba a la política de separación de los Estados Unidos de Europa, porque si él se sumaba a Alemania y a Francia, la cosa era verdad, o mantenía lo que él entendió que eran los puentes con Estados Unidos, que para Europa, esté equivocado o no, yo no estoy defendiendo,
no, está bien.
Yo digo que la decisión no fue tan fácil para Tony Blair, y él prefirió, sabiendo que pagaba costos internos. Acuérdense que al principio Inglaterra no salió corriendo atrás de Estados Unidos. No era un problema de amigos y enemigos, era un problema de equilibrios mundiales. Claro. Inglaterra hace tiempo que tiene la teoría de que Europa tiene que estar aliada a los Estados Unidos.
Desde la audiencia incorporan otra interpretación. Dice Carlos de Durazno que Inglaterra no apoya a Estados Unidos por amistad. Se metió en el lío de Irak por sus propios intereses económicos y alude al petróleo, British Petroleum.
Tiene razón. Es decir, la sociedad es redituable también, ¿no? Porque los contratos para reconstrucción y toda la historia. Ahora, hay una cosa que me parece que es que, además, la Inglaterra de Tony Blair actuó como una especie de palo en la rueda de la Unión Europea en una cantidad de temas. Es decir, yo creo que ahí no solamente es la alianza con Estados Unidos, que sí estoy de acuerdo con los dos en que es un tema muy importante, pero además me parece que Inglaterra ha oficiado siempre como una especie de obstáculo para el proceso de la Unión Europea.
La Unión Europea iría por Francia.
Obvio, sí, pero digo...
Pero es verdad, eso que tú decís, pero...
Oficial. Y hay una cosa más que me interesaba, porque es una duda que yo me planteaba hoy, ¿no? Este cambio de figura, que aparentemente es, bueno, obviamente el laborismo va a seguir gobernando, pero este cambio de figura, ¿en qué medida no va a tener que reflejar algún cambio en la actitud hacia Estados Unidos y hacia la guerra en particular? Sí, sí. Porque ya está el episodio de lo que pasó con Aznar, lo que pasó con Bush, el laborismo puede seguir en la línea que había de incondicionalidad que había planteado Blair.
Gordon Brown ya ha planteado autocrítica con respecto a este
tema. Cometimos errores.
Claro, ese es el asunto.
Con que... flema inglesa, ¿no? Con una elegancia impresionante,
claro,
¿no?
Claro.
Pero sí, está tomando distancia.
¿Hasta dónde va a poder cambiar? Pero evidentemente es de previsible que algún tipo de cambios va a haber, porque...
Sí, yo quería recordar...
Y no se va a inmolar en la misma fogata en que se quemó...
Sí, va a tratar de zafarse, pero claro, no le va a ser fácil ahora, ¿no? Ahora va a ser mucho más difícil. Porque los aliados, aparte...
Bush también quisiera zafar hasta el...
Aparte, la cuestión económica... aparte de la cuestión económica, hay también el hecho, por ejemplo, de países como Australia o como El Salvador, que tienen que estar aliados con Estados Unidos por su... Bueno, El Salvador porque le debe todo el apoyo durante los años de la guerra interna, y entonces Estados Unidos se lo está cobrando. Y Australia porque es un país que está aislado,
sigue siendo mundo occidental metido en el medio de Asia, sí. Y sabe perfectamente bien que si un día Australia tiene algún problema de tipo militar en su zona, si no cuenta con los Estados, claro, Unidos, está muerta. Entonces, en lo que Estados Unidos se meta, Australia se va a meter. Es decir, la gente que fue con los Estados Unidos era gente que estaba mucho más obligada que Inglaterra.
Claro,
Inglaterra era un país que hubiera podido decir...
Sí, sí. No, podría haber, podría haber apoyado a Francia y a Alemania y tomar...
Podría haber apoyado a las Naciones Unidas y decir no, votar y decir chao.